todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, sesión de tarde, o bueno, si decimos sesión matinal los sábados, en concreto esta sería una sesión vespertina, la que tenemos entre semana, la que tenemos justo en mitad de esos 5 días normalmente laborables para que tengas a suerte o desgracia de tener trabajo, en principio suerte. Y de esta manera rompemos un poco por la mitad esa rutina, esperemos que sirvamos en parte para ello, para acompañarte con el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos, para difundirlo en la medida de lo posible, para hacerte disfrutar del mismo, esperemos que para darte a conocer algunas propuestas interesantes bajo nuestro punto de vista. Siempre basándonos en gran medida, casi en la totalidad del programa, en la actualidad, bien sea porque hay próximos conciertos, bien sea por novedades discográficas. Todo ello nos da pie a sacar un montón de música normalmente, tanto de bandas emergentes como consagradas, tanto de bandas clásicas como de bandas noveles. Todo ello aquí, en La Mirada Negra. Gracias una vez más por la escucha. El día de hoy tendremos como banda invitada a Embersland. Los catalanes presentan ya un tercer trabajo discográfico verdaderamente maravilloso. The Art of Peace lleva por título. Y hoy lo estaremos presentando más en profundidad con su teclista y vocalista Xavi. A pesar de que hay mucha actividad en directo, este fin de semana no hemos pasado por ningún lugar. No es por nada, no toméis ejemplo en esta ocasión de que nos estemos tomando un pequeño respiro por determinadas circunstancias, y además no vamos a tardar en volver a la carga, os lo aseguro, porque si tenéis oportunidad, pues seguir pasando por esas salas de conciertos siempre y cuando os lo permita vuestra vida, vuestro bolsillo, tengáis ganas y vayáis con fuerza a esos conciertos de buena música en vivo en los diferentes lugares que lo programan, bien sean garitos pequeños o salas grandes. pero ya digo, situaciones personales en la actualidad, pues bueno, pues me hacen estar un poquito en estas últimas semanas necesitando un pequeño respiro, que no en vano voy a ir cortando poco a poco, porque solo ha sido un fin de semana que he estado completamente en blanco. Lo normal es que no haya fin de semana que me quede sin concierto, y entre semana, pues muchas veces también hemos estado habituados a asistir a actuaciones en vivo que luego tienen su correspondiente crónica aquí en el programa y también en nuestra página web. Últimamente, pues situaciones de, bueno, de paternidad, de trabajo y demás me saturan un poquito, pero lo que por lo menos vamos a continuar manteniendo siempre son estas dos ediciones del programa, bueno, siempre que no sea posible, y de momento lo es, y también, por supuesto, la actividad a la medida en que podemos en nuestra página web, en lamiradanegra.es, porque seguimos subiendo críticas, por supuesto crónicas cuando las haya, que insisto, pues este fin de semana, sin ir más lejos, ya estaremos en alguna de esas salas de conciertos, nos preparamos para próximos eventos, para festivales, en definitiva, que la rueda no para. Y si has tenido la suerte de estar en algún concierto estos días, pues enhorabuena para ti, que lo hayas disfrutado, y insisto, no pierdas la costumbre, porque la música, si es posible, se debe disfrutar en vivo. Pero bueno, vamos al lío con las novedades discográficas que nos van llegando, y en concreto esta banda alemana, totalmente novel, porque acaban de sacar un debut, me ha cautivado. Venues llevan por nombre, Aspire es el primer trabajo discográfico que nos presentan, banda que alterna voz masculina, femenina, dentro de un post-metal con mucha melodía, pero también con mucha fuerza y ciertos regustos agresivos, y un tinte bastante moderno. Suenan, pero que muy bien. Desde Alemania, Venues, We Are One. dije que sonaban bien y no os he mentido. Venus, la banda con la que hemos arrancado hoy el programa. Aspires, este primer trabajo que nos presentan los alemanes, todo un descubrimiento muy muy recomendable para todos los que estáis ahí al otro lado de la escucha. Espero que lo hayáis disfrutado, a mí desde luego me ha encantado. Tesituras modernas, actuales, muy bien llevadas a cabo, muy bien acabadas, con un gran sonido por parte de esta banda. Y más nuevos grupos, el que nos llega en este caso desde suelo británico. Un EP de debut de 5 temas para esta banda llamada Where I Blind, que precisamente debutan con este homónimo EP, y homónimo es el tema que también te pinchamos, Where I Blind, desde suelo británico. Entre diferentes aguas que le pueden hacer apetecible a esta banda para un público muy variado. Where I Blind, diferentes aguas que van de lo gótico a lo industrial, al new metal, simplemente la electrónica, que también juega una importante baza, al metal extremo, porque hay voces guturales verdaderamente agresivas también, pero no se olvidan de la melodía. Tremendo temazo este, incluido dentro del homónimo EP de debut de los británicos Where I Blind. Y seguimos con Bleeding Through, que regresan después de un periodo pues de 6 años de silencio desde su anterior trabajo discográfico, The Great Fire. Ahora lo que tienen entre manos es este Love Will Kill All. Y tenemos ya un tema para disfrutar contigo, este Enas. Ellos son Bleeding Through.
Yeah, I don't want to.
excelente. También lo que estamos escuchando ahora mismo. Pasamos a un sonido completamente crudo de guitarras, como podéis comprobar, muy marcado por el stoner, pero también con mucha originalidad para aportar otro tipo de influencias. Escuchamos a una banda de Alcalá de Henares llamada Die Away, que acabo de conocer realmente en estos días a raíz de un comunicado en el cual me anunciaban un concierto que va a tener lugar el próximo 2 de junio en Talavera de la Reina, en la sala Fly to Manhattan, a partir de las 10 de la noche, por tan solo 5 euros. Nos pilla un poquito lejos, pero la banda ha tenido a bien anunciarnos ese concierto, y yo lo que hago desde aquí es lanzar el mensaje, porque con esto de internet, pues quién sabe, igual alguien que nos escuche por aquellas latitudes se pueda acercar a ver a una excelente banda de rock, como habéis podido apreciar. Esto que hemos escuchado pertenece a su primer trabajo, Leak of Noise, que data del año 2012, pero la banda va a estar presentando ya en ese concierto temas nuevos de lo que va a ser su segundo disco. Life Echoes llevará por título. Y ya tenemos un adelanto, así que hemos escuchado algo de ese primer disco, datado, como digo, en el año 2012, y por qué no quedarnos con el adelanto también que Die Away nos presenta de este Light Echoes, que será el próximo trabajo discográfico. Y recuerda, si estás por Talavera de la Reina y alrededores, acércate a la sala Fly to Manhattan, porque seguro que ves una buena descarga. Por lo menos lo que yo he escuchado y por lo que he descubierto a la banda promete, pero que bastante. Nos quedamos con este Human Ocean, el tema adelanto de ese próximo trabajo discográfico de Die Away. Die Away con ese sonido de rock duro, muy rugoso, crudo. Presentando este Life Echoes, nuevo trabajo discográfico, será el segundo de su trayectoria. Personalmente creo que el nivel de calidad, por lo menos para mí, queda totalmente contrastado. Espero que a ti también te haya gustado y convencido. Por partida doble han sonado en el día de hoy presentando su debut, que en su día no sonó aquí en nuestro programa, al menos que yo recuerde, porque insisto, yo creo, si no me falla la memoria, que últimamente ya falla más de la cuenta, les he conocido en estos últimos días a raíz de esta nota de prensa que me han hecho llegar al mail del programa, y la comparto con vosotros, tanto esa nota, como bien hemos dicho, con ese concierto el 2 de junio en Talavera de la Reina, como lo que es su música, con un rescate de su primer trabajo discográfico y también ese adelanto de nuevo disco, Life Echoes, que parece mantener la línea tanto estilística como del nivel de calidad que ya ofrecieron en ese primer disco. El tercer trabajo es el que nos presenta El Isma. Los catalanes nos dicen que somos nosotros los que hacemos rock. Ese es el tercer disco de la banda, después de Andar, que fue un fantástico debut. Continuaron con muy buen pie con Mundo y Mundo, y es un trío verdaderamente tremendo a la hora de hacer rock and roll, como vuelven a demostrar una vez más con este Somos Nosotros los que hacemos rock. La banda de Ismael Berenjena, Rubén Berenjena y ahora el bajista Gerard Cantero, que nos presentan este nuevo disco. Les escuchamos.
Yeah.
son totalmente prescindibles, pero no dejan de bombardearnos a través de los medios de comunicación con su imagen, así que por lo tanto es difícil librarse de ellos y tropezaremos una y mil veces con la misma piedra. Fantástica letra, fantástico tema, dentro de Somos Nosotros lo que hacemos, Somos Nosotros los que hacemos rock, el Isma, fantástica obra de rock and roll, de rock duro, de heavy rock, no me digáis que no os ha recordado, no habéis apreciado cierto regusto a Barón Rojo. Pues el Isma son de los que se posicionarían ahora mismo, yo considero, en un lugar privilegiado para ocupar tal vez ese hueco que, bueno, todavía no han dejado Barón Rojo, que siguen funcionando, pero a esos que tanto critican, que no están en la mejor forma, pues bueno, que empiecen a buscar, si quieren mantener ese espíritu que una banda tan clásica como Barón Rojo ha sembrado, y ese espíritu sigue, bajo mi punto de vista, en ciertos aspectos o muchos aspectos en una banda como el Isma, que no solamente bebe de ellos, bebe también de otras fuentes del rock más tradicional. Un trío que, como habéis podido apreciar, suena como un auténtico cañón, variedad dentro de este trabajo discográfico, dentro de esa sencillez de tan solo tres componentes, lo más básico para el rock, pero cómo lo hacen sonar estos tipos, pedazo de banda, el Isma. Y también una pedazo de banda y es otro trío, son Mirlo Blanco, presentan Reina Salvaje, segundo trabajo discográfico, ya lo estrenamos en su día con el homónimo tema de la obra, y en este caso hablamos de un grupo que bebe de fuentes desde Black Sabbath, con cierto regusto a veces Stone en algún momento, hacia la psicodelia de Wolf Mother, en otros aspectos, me recuerdan a veces a The Wolf también. Estoy tirando mucho a lo anglosajón, aunque cantan en castellano, y por este otro lado pues te pueden recordar a algunas bandas tradicionales dentro de este estilo, desde los primeros M-Clan en algún caso, por lo menos a mí así me parece, hasta por ejemplo gente como El Dorado, que recientemente nos decían adiós, pues tal vez Mirlo Blanco también puedan entrar por ahí con ese rock tan clásico como el que practican y de una manera tan elegante como la que vais a apreciar. Los Chicos Malditos es el tema que cierra esta segunda obra de Mirlo Blanco, Reinas Salvajes.
Peleamos y salimos. hurry up and die.
Pandai, uno de los temas del último trabajo de Turbo Negro, Rock and Roll Machine. Una de las bandas presentes en el nuevo cartel de la Askena Rock Festival, supuestamente ya de forma definitiva cerrado y con los horarios anunciados ya por parte de la organización, lo cual también hemos compartido a través de nuestra página web lamiradanegra.es. Sería muy extenso por decirte exactamente las horas de todas las actuaciones del festival, así que consúltalo si te apetece, tanto en la página del propio Askena Rock Festival, que es así de fácil, askenarockfestival.com, como en nuestra página web lamiradanegra.es, porque hoy mismo hemos subido esta noticia de confirmación de horarios de actuaciones para los próximos días 22 de junio y 23 de junio en Mendizábala, en Gasteiz, en el ya mítico Festival de Rock, donde no me cabe ninguna duda de que la de Turbo Negro seguramente sea una de las actuaciones destacadas de ese festival. Esperemos poder verlo y poder también contarlo y narrarlo según nuestro punto de vista para todos vosotros. Antes en el tiempo, el día 8 de junio, tendremos presentación en Bilbao de esta nueva banda, bueno, nueva, son músicos veteranos, podemos hablar de una banda todavía pues de relativamente corta trayectoria, ya que son dos discos los que tienen. Hablamos de los Blues Morning Singers, banda de blues que presentó un primer disco en el cual era integrado completamente por versiones, y en este caso, ya este segundo disco, lo componen temas propios, así que puede ser casi un debut después de esa primera presentación. Pues bien, The Blues Morning Singers se estarán presentando en directo el próximo día 8 de junio en la Cucha Belcha de Bilbao, en el Café Anchoquia, y estarán presentando Jump and Shout, este nuevo trabajo discográfico. Escuchamos precisamente el tema que abre la obra y que le da título, Jump and Shout. Ellos son los Blues Morning Singers desde Bilbao, y recuerda, el próximo 8 de junio les puedes ver en directo en la Cucha Belcha.
Stay with my family, walking along the way, feeling down lonesome. Oh, bye-bye, my feeling happy to see sorry. But I'm not the A-ball, I'm the Ravenland.
capturando blues como si fueran de Estados Unidos, lo han mamado de cuna, de raíz, porque lo plasman con una autenticidad tremenda, además de una manera muy abierta. Hay temas que van más hacia el rock and roll, algunos más hacia el country, hay algunos que son puro blues, netamente blues, ese blues un poco más nostálgico, más oscuro, pero también hay temas movidos, por ejemplo este Jump and Shout. Fantástico el trabajo conjunto de armónica y guitarra, yo creo que es uno de los puntos fuertes de la obra, aunque también me encanta la tesitura vocal y por supuesto los cambios de ritmo que dan una vitalidad al trabajo tremenda. O sea, que es un disco de blues que no te deja caer en ningún momento en el aburrimiento. Lo digo por si alguno tiene, no sé, cierta idea preconcebida y dice, no, yo el blues, bueno, no tolero, ¿no? Porque puede haber algún caso, yo creo que es casi pecado, porque si escuchas rock o heavy metal, pues algo de blues tienes que escuchar, por lo menos eso, ¿no? Y en este caso, los Blues Morning Singers creo que lo hacen muy entretenido y con mucho nivel y con mucha calidad. Así queda plasmado en este Jump and Shout. Espero que te haya gustado y recuerda que si quieres verles en vivo, el 8 de junio están en la Kutxa Beltxa de Bilbao. Y ahora nos vamos a pasar al hard rock aur melódico. Nos llega desde la Sarte Oria por parte de una banda veterana realmente, bastante veterana, porque si hablamos de un grupo que podemos decir que sus inicios están en una banda anterior llamada Weekend, del año 87, y es nada, y luego ya en los 90 se conformaron como Ever Level y han ido alternando etapas con Never Level, con esta denominación, y en castellano con La Fase. O sea, que ha sido más o menos la misma, bueno, ha sido la misma banda, alternando esas diferentes facetas castellano-inglés. Ahora, de nuevo, Ever Level se vuelve a poner de actualidad con este último trabajo discográfico llamado Hard Work, que contiene un puñado de temas de un nivel dentro del metal melódico, del hard rock melódico, verdaderamente muy, muy alto. Así que espero que lo disfrutéis. Over and Over, el tema que escuchamos, ellos son Ever Level, Hard Work. We'll be right back. Ever Level, he dicho hard rock ahora, pero como podéis apreciar, a veces también salen unas guitarras muy heavies, aunque eso sí, la melodía marca todo el desarrollo del disco. Pueden abarcar desde eso, desde terrenos metaleros hasta incluso alguna tesitura más popera, y todo con una elegancia y una clase tremenda. Se puede decir que el sonido puede ser mejorable, pero sin embargo el nivel de calidad que destilan, la esencia, la clase y el talento está ahí. Y a mí es una banda que me ha cautivado con este trabajo discográfico, Hard Work, Ever Level, desde tierras guipuzcoanas. Los que, bueno, se me acumulan las bandas que me gustaría hacerles un hueco más relevante en el programa, con entrevista, evidentemente, si fuera posible, pero es que no da uno abasto para todo lo que llega realmente, bajo mi punto de vista, con un nivel considerable. Los que ya pasaron por nuestros micrófonos son Siete Almas. Que recordad, el próximo día 9 de junio estarán en el Pan Mendigo de Baracaldo junto a Ad Eternum. Así que volvemos a rescatar este segundo disco en la trayectoria de los madrileños, Abre los ojos, precisamente trabajo que se abre con el tema que vas a escuchar, Siempre vas a estar. Siete Almas, apúntate esa fecha. Si te gusta este estilo, si te gusta el hard rock de tinte ochentero, ellos lo saben captar y exponer de manera excelente. Bueno, y si te gusta el heavy metal también, de tinte ochentero. Los hard rockeros serían Siete Almas y los heavy metaleros Ad Eternum, que estarán con ellos en el cartel y que estos también pasaron por nuestros micrófonos en la última edición de La Mirada Negra. Así que escuchamos a Siete Almas y precisamente luego vamos ya con la banda entrevistada en el día de hoy.
Soy un barco perdido en el tiempo y no sé si voy navegando. Sí.
The Art of Peace es el nuevo trabajo discográfico de Embers Land, tercera obra de la banda de Barcelona, que lleva ese título, El Arte de la Paz, aunque nos hemos quedado hoy para abrir la entrevista con el tema probablemente más cañero del disco, con unos riffs verdaderamente muy tras, este Fatal Obsession, aunque luego, como no, conjugándolo todo con las melodías vocales, que son una clave en esta formación catalana, que ya nos sorprendió con Sunrise, primer trabajo discográfico editado en el año 2013. Posteriormente, esas buenas sensaciones, si cabe, se incrementaron, y además con evolución, en el siguiente Dark Ages, editado en el año 2015. Y en 2017, a finales de 2017, es cuando presentan este The Art of Peace, que es una fenomenal obra de metal melódico con un montonazo de matices, vamos, que desde el power metal o el corte más europeo dentro de nuestra música hasta ciertas pinceladas extremas, pasando por el progresivo, todo ello con orden y concierto, que lo tienen, y mucho, y además un estilo totalmente consagrado, todo ello lo introducen dentro de esta nueva obra. Y tenemos a otro lado del teléfono a uno de los pilares básicos dentro de la formación, teclista y vocalista. Xavi, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y oye, pues enhorabuena, te lo voy a dar por dos motivos, por este disco y por tu reciente boda.
Sí. Ah, muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que, bueno, la boda genial y el disco también, bueno, creemos que ha quedado muy chulo.
El disco ha quedado realmente muy, muy redondo. Una obra que yo creo que mantiene una evolución siempre en positivo, ¿no?, diría yo, con respecto a vuestra música. Ya me quedó esa sensación con el anterior trabajo discográfico, donde yo creo que fue una consolidación, pero claro, una vez que estás consolidado, también te queda ya el seguir subiendo, ¿no? Y yo creo que con este The Art of Peace lo habéis conseguido.
Sí, bueno, yo creo que el tema era aún profundizar más en la variedad de estilos que intentamos meter en las canciones. Y creo que este disco ha sido el claro ejemplo de que hay, vamos, desde una balada bastante ahor a la canción que acabas de poner, Fatal Obsession, que es bastante thrasher.
Eso es.
Y desde ahí, pues muchos palos entre medio.
Vosotros lo englobáis cuando ponéis una etiqueta, por ahí lo que más leo es metal europeo. Pero bueno, así dicho en general.
Sí, metal melódico. Sí.
Sí, eso es, metal melódico, pero también con pinceladas extremas, ¿no?, que también las tenéis.
Sí, sí, sí. Ahí estamos.
Y bueno, ¿cómo ha sido lo que ha sido el proceso de gestación del disco, ¿no? Porque viene en una fase de cambios dentro de la formación, ¿no? Hay un cambio de vocalista femenina y hay
correcto.
Un cambio que es siempre sensible, ¿no?, por el tema de que, bueno, la voz pues es un elemento siempre en cualquier banda muy distinguible, pero también entiendo que pudo ser delicado el cambio en la batería, porque Damián García era uno de los miembros fundadores de la banda, ¿verdad?
Sí, no, pero Damián estuvo en el primer disco, en el segundo estaba...
Ah, ya hubo cambio en el segundo.
Sí, ¿no? Sí, ya hubo cambio. Uh-huh. Y bueno, el proceso ha sido parecido, lo que con el segundo disco tuvimos problemas con la formación, que no estábamos estables, entonces también nos costó mucho poder tocar en directo, entonces bueno, tuve bastante tiempo para preparar el tercer disco.
Uh-huh. ¿Y ese entonces, cambio de vocalista femenina, cómo ha ido?
Ah, no, eso ha sido genial, porque Clara es un encanto y para trabajar con ella es súper fácil. Y entonces, además, con que este disco lo hemos grabado totalmente en casa, no hemos usado el estudio de mi primo, que es donde habíamos grabado, uh-huh, los dos primeros habíamos grabado aparte ahí. Entonces, eso nos ha permitido trabajar mucho con Will, Clara y conmigo, porque teníamos el estudio en casa. Entonces, para trabajar las voces, creo que ha sido genial poder grabarlo en casa.
Con Carlos Torregrosa, ¿no? Habíais grabado los anteriores, ¿verdad?
Sí, él nos mezcló los dos anteriores y grabamos alguna cosa con él. Uh-huh. Y este ya lo he parido yo en casa todo.
Vamos, ¿qué te
has
encargado?
De grabarlo a mezclarlo.
Pues el resultado yo creo que es como para estar satisfecho, ¿no?
Sí, 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 aprendiendo casi de cero a mezclar, la verdad es que ha sonado bastante bien, sí, sí.
Pero te ves como para repetir, ¿no?
Sí, hombre, de hecho ya estoy trabajando en el cuarto.
Al final engancha, ¿eh?
Sí, vale, a mí siempre me gusta mucho el componer y crear, es casi lo que más me emociona, eso y tocar en directo. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo tengo a mano, tengo un home studio montado en casa y pues yo voy teniendo ideas, las voy grabando y luego las ponemos en común y ya las acabamos de rematar.
Uh-huh. Lo que habéis vuelto a contar es con la masterización de Mika Jussila, que ya contasteis en el pasado con él, ¿no? Y también es algo
sí.
fundamental para el sonido tan limpio que realmente escuchamos.
Sí, sí, sí. él le da esa caña que lo hace sonar súper profesional. Y entonces la verdad es que y calidad-precio es bastante indiscutible. Sí. Y aparte es eso, que lo hemos llegado a conocer, ha estado en Barcelona, nos ha explicado anécdotas de los grupos que hemos crecido con ellos y bueno, hasta la experiencia ha sido muy chula con él, la verdad.
Bueno, hay evolución y cambios, ¿no?, con respecto al pasado de la banda. A mí una cosa que me llama la atención es que este disco, ya de primeras con la portada, el título, rezuma como más positivismo, más color que los dos anteriores, ¿no? Evidentemente que Dark Ages, que era un trabajo, pues el propio título lo decía, ¿no?, un poquito más, sí, más oscuro, pero también Sunrise tenía una portada pues como muy desértica, ¿no?, también, y en este caso como que es todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos otro color ya de entrada.
Sí, claro, Dark Ages veníamos un poco de presentar el primer disco y hacer una pequeña gira por España y ver un poco cómo estaba el percal. Uh-huh. Y entonces lo vimos tan crudo y que fue un poco una decepción, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora para el tercero, bueno, pues no deja de ser una crítica, ¿no? Porque al final es como el arte de la paz, ¿no? Parece mentira que sea tan complicado buscar la paz entre los seres humanos y tal. Uh-huh. Pero bueno, esta portada también es verdad que nos la diseñó un diseñador que diseña para muchos grupos. Y entonces queríamos intentar hacer algo diferente y que tampoco fuese la típica portada metálica, ¿sabes? Más artística. Uh-huh. Y era un poco el rollo que queríamos buscar.
Y lo que es a nivel de letras, nos seguimos metiendo en sensaciones, vamos a decir, un poco negativas por cómo está la situación. Incluso lo podríamos catalogar, no sé si enlazándolo con el propio título, puede tener algún nexo de unión en lo que es la temática de las letras.
Bueno, las letras sí que son un poco más... algunas las hace Will, algunas las hago yo, y cada uno tiene su estilo y su... Él es más etéreo, digamos, y yo soy más de realidad, más de criticar cosas y decirlo como muy directo. Uh-huh. Entonces no hay un nexo de unión en las letras, en cada canción, digamos. Es un poco la idea que tiene uno de hablar sobre un tema u otro, y cada uno lo plasma de una manera.
Uh-huh. Porque sois una banda que podía dar pie precisamente a eso, a obras conceptuales. Fíjate que me recuerda en parte, ¿no?, hablando un poco de distancias, igual no hay tanta publicidad, pero Therion puede ser una influencia para vosotros, por ejemplo, ¿no? Y como tenéis ese juego de voces, os puede dar para en un futuro hacer una especie, no sé, de ópera rock, ópera metal.
Sí, eso siempre lo había hablado de hacer con mi primo. Uh-huh. Y bueno, lo tenemos ahí, va a hacer algún proyecto igual. Pero bueno, es que tampoco hay tiempo para todo. La vida, el trabajo, y bueno, es complicado. Ya con una banda, pero igual algún día hacer un disco con Embersland así más conceptual. Uh-huh. Y metiendo más cantantes o yo haciendo una ópera rock, podría ser muy chula la idea. Sí que lo había planteado, sí.
Y tampoco lleváis tan mal ritmo de discos, ¿no? Porque habéis editado más o menos cada dos años, que no lo consigue cualquiera. Antes era había bandas que editaban, bueno, hasta en seis meses se sacaban dos discos, ¿no? Pero a día de hoy, tal y como están las cosas, como tú bien has dicho, que habéis visto un poco el percal, ¿no?, lo oscuro que está, no lleváis una mala media desde que habéis debutado, ¿eh? Son ya tres discos, que además me parece una cifra clave, ¿eh?, el hecho de llegar a los tres discos.
Sí, no, la verdad es que el tema es que casi siempre cuando ha salido un disco yo me doy unos meses de descanso y luego ya me pongo a componer. Entonces, con que normalmente ya tengo muchas ideas antiguas, entonces cada disco se compone más o menos de 4 o 5 canciones totalmente nuevas y 4 o 5 de ideas antiguas.
Uh-huh, eso es
que... como que no hago 10 de golpe. Entonces siempre de seguida vuelvo a tener otro disco preparado. Uh-huh. Entonces sí, ahora un poco la idea, ahora ya tengo más o menos 5 bastante acabadas y 4 o 5 empezadas.
Lo que pasa es que todavía quedará de gustar este trabajo, ¿no? Lo habéis hecho,
sí.
Si se puede presentarlo en directo, que no sé cómo está un poquito la cosa, porque sabemos lo complicado que es salir y demás, pero bueno, siempre que se puede, que tocar, ¿no?
Sí, estamos trabajando con los chicos de Damas Kevin. Uh-huh. Y muy bien, bueno, hemos tocado, mira, justo después de salir el disco, teloneamos a Freedom Call, aquí en Barcelona. Uh-huh. Luego en febrero teloneamos a Tierra Santa, en la sala Bikini, que es para nosotros un sueño, porque es la mejor sala de Barcelona en cuanto a sonido. Y la verdad, si tocar con el Bikini bastante lleno, ya fue una experiencia muy guay. Uh-huh. Y bueno, ahora tocamos en Sala Bóveda en septiembre, con Guadaña.
Eso es, lo difícil salir igual, ¿no?
Sí, lo difícil salir también, tampoco salir, es que al final preferimos pocos y de calidad que viajar mucho y tal, porque también con las familias, claro, los hijos, es complicado. Entonces, si vale la pena, sí, pero si no, ir a hacer kilómetros es complicado.
Y que es importante no quemar a la banda, ¿no? Que como bien hemos dicho, habéis tenido cambios y está bien que haya una estabilidad también, ¿no? Y muchas veces sí, las rupturas de los grupos se deben a eso, ¿no? Que a veces se ponen cuotas como muy altas, ¿no?
Claro.
Que no se alcanzan y luego llegan las decepciones, la gente se quema y en este caso pues igual es un poquito mejor eso, como tú bien estás comentando, tener un poco más los pies en el suelo, ¿no? Pero siempre sí, sin renunciar, ¿no? Supongo a las posibilidades que se que
no,
se
no, abran. Totalmente, y en un principio da más que está ahí trabajando a tope y a ver si van saliendo más cosas interesantes, que yo creo que de cara al 2019 promete bastante.
Eso sí, lo que habéis trabajado el disco es de forma completamente autoeditada, ¿no?
Sí.
Ocurre en muchas ocasiones, solo que algunos luego, pues bueno, pagan porque un sello les haga una especie de promo, ¿no? O algo por el estilo. ¿Vosotros no habéis barajado ese tipo de posibilidad a la hora de hacer llegar vuestra música un poquito más lejos, ¿no? A más medios de comunicación. ¿Quién sabe si tal vez a medios de comunicación de fuera de lo que es el Estado, ¿no?
Sí, no, la verdad no lo hemos barajado, pero al final todo también es dinero.
Claro.
Y las veces que lo hemos hecho y tal, tampoco hemos visto un resultado como para decir, pues venga, vamos a apostar por, ¿sabes? Y entonces es como que dices, bueno, pues lo que vaya saliendo, disfrutamos del camino y, oye, ya se verá.
Uh-huh. ¿Llegáis a pensar que vuestro estilo podría ser más reconocido fuera que por vuestra zona? Porque por aquí, ¿no? Que siempre el metal, bueno, tiene, en concreto Cataluña y Euskal Herria siempre han estado un poquito más, vamos a decir, mejor valoradas, ¿no? Pero también es verdad que yo sigo diciendo que en este aspecto no dejamos de ser España, porque a veces vienen las bandas de Europa y se pegan unos batacazos tremendos.
Sí,
¿no?
Aquí el mercado está como está y en España está peor que en Europa. En Finlandia siempre hablan de que todo el mundo, que en la mayoría son metaleros. Está de moda el metal allí. Aquí el metal estaba de moda en los 80, en los 90. Ahora ya, pues, la gente va a ver conciertos de los grandes. Yo ya los llamaría los dinosaurios, ya.
Sí.
Y ya está. Y yo voy a bolos de gente, de grupos, amigos y tal, y son cuatro gatos siempre.
Uh-huh.
Y para mí tienen más calidad ahora mismo que la mayoría de grandes bandas.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que se está perdiendo en algunos casos grandes grupos por el hecho de que no hay,
sí, no hay promoción.
No hay promoción, no hay respuesta, no hay interés muchas veces por parte del público y es una auténtica pena, ¿no? Por eso está el tema, ¿no? De conseguir tal vez llevar el disco fuera. Si bien la banda no
sí,
puede salir, el hecho de que este disco, por ejemplo, hoy en día con las facilidades que da internet y demás, pues lo puedan escuchar precisamente, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? No sé si en ese aspecto
sí, habéis. Lo que pasa es que también he notado una cosa, que ellos tienen ya tantos grupos propios en estos países que se fijan muy poco, y menos si vienen del sur de Europa, ¿sabes? Como me dicen, los españoles, no sé qué.
Se infravalora, ¿no?
Sí, yo tengo esa sensación, y pero realmente ahora mismo hemos estado en las semifinales del Wacken, y coño, hay un nivelazo de bandas jóvenes, que es una pena que al final casi nadie hará nada.
Uh-huh.
En plan con repercusión, está claro que todo el mundo disfruta de su camino y de sus conciertos y de puta madre.
Supongo,
pero claro,
y supongo que para vosotros el hecho de estar en esas semifinales de las batallas, ¿no? De la batalla del Wacken,
sí,
la batalla de bandas, tiene que ser un subidón, ¿no?
Sí.
Porque es cierto que la música, claro, la música es subjetiva. Eso para empezar, ¿no? Aquí no,
sí,
marca,
claro,
no marcas goles, no anotas tantos, ¿no? No haces puntos, ¿no?
Sí.
Y es muy difícil a veces de ser objetivo, pero está claro que dentro de la cantidad de grupos que se presentan a ese tipo de concursos, ¿no? El hecho de llegar lejos significa, yo creo que bastante.
Sí, sí, sí. Y aparte también llevamos unos cuantos conciertos celebrando a grupos, digamos, clásicos, míticos, y con unos rollos que llevan los camerinos y tal, que y en cambio aquí vimos un poco lo que se llama la hermandad del metal, ¿no?
Uh-huh.
O sea, todo el mundo a gusto con los demás, en el camerino, haciendo cachondeo, y casi no era ni una competición, ¿no? Y eso sí que quizás lo que más nos motivó, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es llevar esto al directo? ¿Cómo es llevar este disco de Art of Peace a un escenario? Porque a mí me parece que es vuestro trabajo siempre habéis sido una banda que habéis elaborado bien los temas, habéis tenido siempre ese retazo progresivo, pero es que en este disco el nivel que hay en todos los aspectos, tanto instrumental como a nivel vocal, que hay un juego de voces que es tremendo, yo creo que es lo más exigente que habéis hecho hasta ahora. Pero bueno, yo no soy el que los toca, así que cuéntame tú si, si realmente es así o no.
Bueno, yo creo que más o menos lo vamos haciendo. Está claro que no al 100% es imposible, pero por otro lado le pones esa fuerza del directo que realmente sustituye el que no haya coros de 10 personas, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que en eso es importante y eso creo que lo transmitimos bastante. Uh-huh. Y es un poco llevar esa energía y las canciones, pues tocarlas todo lo mejor que sabemos y con los máximos arreglos que podemos, pero sobre todo sin llevar nada pregrabado, porque entonces le quita un poco la gracia a los directos, creo yo. Y estas bandas que llevan tanto pregrabado, la verdad es que no me motiva nada.
Tampoco sois una banda que os cebéis en el estudio a la hora de meter excesivos retoques, trucos. Mm. Lo sabrá, ¿eh? Pero no sois esa banda que, digamos, que le quitan eso y queda desnuda, ¿no? Para nada.
No,
¿sí?
Y de hecho en este disco, en otros discos habíamos metido más coros o los coros más fuertes. Y en ese disco nos hemos basado mucho en la voz de Will y de Clara y alguna armonía mía y algún corito por detrás, pero como para llevarlo al directo más parecido al disco, incluso que los anteriores.
Yo fíjate que lo único que he hecho en falta igual es un poco más de pegada en las guitarras. No sé si hay tú como teclista, que ha sido el que un poco se ha encargado.
¿Sí,
¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo le hubiera... Pero bueno, yo suelo tender a buscar eso, ¿no? Que las guitarras suenen un poco más contundentes. Igual me sale el alma metalera.
Porque en un principio casi siempre, y en este disco también, cuando nos suenan hasta demasiado cañeras, porque Mika, él, cuando hace los masterings, él aprieta mucho las frecuencias donde van las guitarras.
Pues ha hecho bien.
Sobre todo, créeme. Si te fijas, en el primer disco, sobre todo, hay momentos que pegan una chicharra y al final, más o menos, todos los discos están bastante parecidos. Uh-huh. Pero él las aprieta mucho y hasta decíamos, coño, depende cómo se va un poco la guitarra, demasiado cañera. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo, para gustos los colores y también para monitores o donde se escuchan los discos o cascos, tía, las cosas cambian, ¿eh?
Sí, vale, yo creo
sí,
que...
No, pero bueno, que yo creo que está bastante balanceado.
Bueno, es por sacar algo de pega, ¿eh? Algo tenía que picar y lo cierto es que lo que sí que es verdad es que suena natural, porque a veces también me llegan algunos discos con unas guitarras que evidentemente luego no van a estar en el directo, ¿no? Y eso también es, yo creo que es importante. Bueno, has hablado de esos aportes adicionales y es que todavía Carlos Torregrosa ha estado aportando voces, ¿no? En el disco. Es una de las, vamos a decir, colaboraciones. No son colaboraciones en un primer plano, pero sí que ha apoyado en voces, ¿no?
Sí, él grabó 4 o 5 temas, unos coros que hemos metido de fondo, porque él se dedica, bueno, él graba coros para programas de televisión y tal, y entonces siempre hace un apoyo ahí porque la verdad es que son geniales. Y luego, pues, grabó 4 frases, en plan, porque aparte es una letra que yo cuando la escribí pensaba un poco en él, y entonces me hizo gracia, y con que él ha estado enfermo y tal... pues era como un poco un homenaje que participase en este disco también, aunque no pudo hacer las mezclas y tal.
Uh-huh. También está la aportación de Úrsula, ¿no?
Sí, uh-huh. Úrsula es la novia de mi hermano pequeño que toca el violín.
Sí.
Y con que esa canción era así más celta, dijimos, hostia, aquí podemos meter un arreglo de violín chulo. Uh-huh. Y sí, se vino y lo grabamos.
Y la verdad que queda muy bien y da esa variedad de la que has comentado en el disco, ¿no? Porque lo que está claro es que yo creo que aburrirse no se va a aburrir uno escuchando una obra como esta, porque cada tema te puede sorprender por uno u otro lado, ¿no?
Sí, eso tiene, es un arma de doble filo. O sea, hay gente como tú mismo, ¿no?, que me decís que crees que esto suma, pero hay gente que es muy cerrada sobre un estilo y como que ver tanta variedad la descoloca un poco, ¿sabes?
Pero hay una personalidad, ¿no? Yo considero que...
Sí, eso sí.
Si escuchamos los 3 discos, aparte de que vemos la evolución, notamos que hay una personalidad que se mantiene de un disco a otro. Y aunque metáis, pues bueno, un tema muy trash o un tema muy folk en un momento dado, se nota que la mano sigue siendo de Emberson. Yo considero que habéis conseguido eso.
Sí, sí, yo creo que eso es algo de estar orgulloso, que al menos tener dentro de que está todo inventado, pues mantener aquí un estilo un poquito propio, de mezcla de estilos y de juegos de voces. Y hombre, creo que esto es importante y hay que seguir manteniéndolo.
Tú te encuentras cómodo, ¿no? Como teclista y puntualmente vocalista también, porque en un principio, en un momento dado, a lo largo de la carrera de la banda, tuviste que tomar ese papel, ¿no? Y sí, finalmente se le está sacando muchísimo juego. Lo que yo no sé si tú como instrumentista, que además, bueno, yo te considero pues virtuoso, ¿no? Porque tocas el teclado verdaderamente muy bien. No sé si en algún momento, no sé, te dificulta en algún aspecto, te gustaría mostrarte más como solista, o finalmente te encuentras muy cómodo en esa situación.
No, a mí cuando era frontman, hostia, yo lo vivía a tope. Lo que pasa es que yo tuve muchos problemas en la voz y entonces como que me fui apartando un poco. Pero a veces sí que me noto que el teclado me cierra, ¿sabes? Me pone una barrera, como que yo estaría ahí pegando saltos, saltando al público como hacía antes y tal. O sea, pero bueno, ya está bien.
¿Te verías más como vocalista que como teclista?
Bueno, las dos... A ver, sí, igual me gustaría más, pero sé que mi voz no aguanta. Y entonces pues yo hago mis coros, mis cuatro voces armonizadas y alguna voz principal. Sí. Y hasta ahí, con eso hay que conocer los límites de uno mismo también.
Bueno, pero luego el resultado es verdaderamente fundamental en un estilo como el que hacéis vosotros, que ahora mismo no se puede quitar ese juego ya de tres voces que tenemos en Emberland, sí, porque también se ha convertido en una, vamos a decir, marca de la casa, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es un poco lo que buscamos ya al incorporar una voz femenina, era lo que buscábamos, hacer juegos con tres voces. Y en este disco lo hemos podido trabajar muy bien con Clara y con Will.
¿Cómo valoráis la crítica de momento que os están haciendo en diferentes medios de comunicación? Porque antes hablábamos de no contar con un sello discográfico, pero yo he estado mirando por ahí y os movéis muy bien con los medios de comunicación, ¿eh? Porque hay muchísimas reseñas y de forma general muy positivas.
Sí, sí, sí. La verdad es que cada disco hemos ido subiendo, no en cantidad, pero sí en calidad. Porque sí que nos da la impresión que antes había muchos más medios. O sea, de primer disco nos hicieron muchísimas. Para el segundo un poco menos y ahora el tercero menos que el segundo, pero porque hay páginas que ya no existen. Y es como que parece que aún estamos peor, ¿no? Que estamos más dark ages.
Es que también es duro, ¿eh? Esto del, no sé si llamarlo periodismo, sí, periodismo musical o independiente o como lo quieras llamar, ¿no? Al final, como lo que intentamos hacer, pero... requiere tiempo, requiere además hacer una criba y que no paguen justos por pecadores, porque yo entiendo que no todo vale, pero dentro de lo que nos llega a bandas como Emberland sí que considero que hay que hacerle un hueco especial, por lo menos dentro de mi criterio, que claro, es el mío. Yo supongo que cada persona luego puede tener el suyo propio y igual no está de acuerdo, pero bueno, yo por lo menos, entre la cantidad de música que escucho, pues espero que os sirva como halago, que si os hago un hueco en este programa es porque algo especial he visto.
Gracias. Te agradece mucho y esto te da muchas fuerzas para seguir, porque también es eso, sacas discos y tal, y bueno, y ves que pues nada, que pasan meses y tampoco vives todas las experiencias que te gustaría vivir al sacar un disco, ¿no? Que esperas tocar más, que la gente te escuche más, y entonces es un poco a veces que te pega un bajón, pero cuando oyes gente que escucha el disco, le gusta y te quieren hacer entrevistas, la verdad es que es un lujo.
Bueno, es una de las funciones que intentamos cumplir, ya digo, de manera totalmente independiente. Donde ya no hay independencia, ahí entran otro tipo de historias que tampoco voy a entrar a valorar. Pueden ser
el
dinero, el colegueo, los managers que tienen sus contactos, claro, lo que sea, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros hemos tenido el contacto directo con vosotros y esa función es una de las principales que entiendo un medio de comunicación como este debe cumplir, ¿no? También servir un poco de impulso y, por supuesto, hacer llegar a la banda, tal vez esta misma tarde, algún oído más, ¿no? Que alguien conozca a Emberland y que contacte con vosotros para conseguir, por ejemplo, este disco, ¿no? Porque sigue estando editado en formato físico. Hemos hablado de la portada, de la presentación, la verdad que está muy bien. Y merece la pena tenerlo, ¿no? Quien lo quiera conseguir...
De hecho, te voy a explicar una anécdota. Esta portada nos la ha financiado una fan.
¿Ah, sí?
Sí, sí, una fan de País de Gales que hicimos con el segundo disco y está enganchadísima. Y de ella, de hecho, la canción de Motions of Times, la letra es tuya.
Ajá.
Pues, y entonces, como agradecimiento a que había usado su letra, la mujer nos... conocí a este artista que hace portadas para un grupo que se llama Gazpacho, creo que para Marillion.
Ajá.
y ella misma se puso en contacto con él y nos dijo, la portada os la pago. Y mira, oye, pues por eso hemos tenido una portada por un diseñador así muy guay.
Joder, pues mira, una anécdota que yo desconocía de... Y ahora que me comentas lo de Marillion, pues sí que tiene un toque
a lo
que podría ser una portada de Marillion. Y mira, no te he preguntado por las fuentes de financiación también, ¿no? No sé si sois partidarios del crowdfunding, si lo habéis hecho, si no lo habéis hecho, si... ¿Qué os parece
no,
todo
eso? Esto al... Con el primer disco, que estuvimos como 3 años preparándolo, entonces al final decidimos que lo mejor era intentar grabarlo nosotros. Entonces nos compramos un previo muy chulo y con ese previo puedes grabar lo que quieras y te da una calidad, como puedes ver, que es que ni los mejores estudios, porque a veces vas a estudios o escuchas cosas que gente graba en el estudio y lo comparas y dices, coño, pero si es mejor lo que grabamos en casa. Uh-huh. Y entonces con eso tenemos la independencia de grabar cuando queramos y tener total libertad.
Eso, sin prisa, sin presión. Y lo que te quería comentar era también eso, que quien quiera conseguir el disco físico, que yo sigo todavía entendiendo la música así, es que puedo tener 200.000 millones de MP3, pero si no veo el disco en la estantería, aunque la tenga llena, aunque tenga ya armarios en toda en toda mi casa, ¿no? Que casi tengo que salir yo para que entren los discos. Pero tengo que ver el disco, ¿no? Si no, es como si no existiera realmente, ¿no? Quien lo quiera conseguir, yo entiendo que
sí,
lo mejor es contactar con vosotros, ¿no?
Sí, o en Facebook, o nos pueden enviar un mail a info@emberslam.com y o Instagram. Bueno, estamos en todas las redes sociales, en Spotify para escuchar el disco también está. De hecho, en nuestra web ahora está el disco para descarga directa gratis también. Y si no, si lo quieren físico, encantados, por 5 euritos lo enviamos.
Pues es una auténtica joya, así que yo recomiendo a la gente que se ponga en contacto con vosotros y que os lo pida, porque por 5 euros pues merece mucho la pena llevarse estos 10 temas de heavy metal melódico excelentemente facturado, con una composición verdaderamente exquisita y con, bueno, con melodías ante las que yo creo que solamente hace falta poner el oído para dejarte llevar por ellas y volar un poquito con la música, que yo es como sigo todavía entendiéndola, ¿no? Además con un trabajo entero, nada de pez, que bueno, que si algún día lo decidís tampoco me parece mal, pero yo sigo también...
En esto sí que somos... Nos gusta hacer un disco, ¿no? Al final queda para la posteridad y...
Claro, y da más, como más seriedad, ¿no? A mí me sigue dando más entereza, a mí me sigue gustando todavía tener un ratito al día y ponerme un disco como este y escucharlo de principio a fin. Y bueno, en el futuro llegará ese cuarto disco. No sé si nos quieres anticipar algo sobre esos temas que tienes ahí ya un poco, que tenéis en la recámara.
Bueno, sí, este disco, en vez de ser más heterogéneo como ha sido Ardo Spear, yo creo que va a ser más homogéneo y más cañero.
Más directo, ¿no?
Sí. Vamos a ir a subir un poco las revoluciones. Sí. También me apetece meter un poco más de caña.
Bueno, pues en camino está ese disco y esperemos presentarlo también aquí en La Mirada Negra. Que sigáis caminando, que es importante. Yo hoy en día considero que el éxito de una banda es estar funcionando y el fracaso es, pues bueno, cuando lo deja.
Totalmente.
Bueno, no sé si entenderlo como fracaso, pero es el fin, ¿no? Al fin y al cabo. Y es una auténtica pena, ¿no? Mientras que estés ahí, mientras que estés haciendo lo que te gusta y tengas un espacio para llevarlo hacia adelante, yo considero que ya se puede considerar todo un éxito. Y luego pues siempre habrá alguien que se acerque a vuestra música, ¿no? Y en concreto a la de Emberland, ojalá que sea muchísima más gente de la que ya es, que por cierto en vuestro Facebook por lo menos no está mal, ¿eh? El número de likes que tenéis, no es que quiera medirlo por eso, pero bueno, no está nada mal desde la independencia tener 30,000+ o no sé cuántos, que no todas las bandas desde luego llegan a ese nivel, así que eso es que algo habéis hecho con estos 3 discos y en este tiempo que lleváis funcionando. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora para decir ahora para el final y bueno, te pido que me elijas un tema, el que quieras del disco.
Pues nada, voy a agradecerte mucho la oportunidad de poder presentar el disco en tu programa, que está de puta madre, y bueno, invitar a la gente que nos escuche, que nos siga en las redes sociales, en YouTube, que se descargue el disco, que lo comparta y que vamos a estar ahí dando guerra muchos años. Y venga, un tema, pues uno así muy directo que nos gusta a todos los del grupo mucho, The Constant of Change.
Venga,
el 3.
Pues vamos con ese The Constant of Change. Si quieres comentarnos de qué habla, ¿te apetece?
Pues esta escribió Will la letra, así que no te puedo explicar.
Pues mira, qué detallazo que justo has elegido una que no has escrito tú la letra.
Exacto.
Venga, pues ya lo tenemos sonando. Y lo dicho, gracias y acordaos de nosotros en el cuarto disco, ¿de acuerdo?
Ok.
Venga, hasta otra.
Venga, Antonio, un abrazo. We'll be right back.
están sonando los holandeses Épica, que lanzarán en todo el planeta en el próximo mes de junio un EP titulado Épica vs Attack on Titan Songs. Se trata de un EP que se puso a la venta en Japón el pasado mes de diciembre, que incluye versiones de la banda sonora del anime Attack on Titan, originalmente solo disponibles en el mercado japonés. A partir del 20 de julio estará en todo el mundo disponible para los fans de la banda de Simon Simons y compañía. Una banda, por cierto, que estará actuando en el próximo Z Live en Zamora los días 15 y 16 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata. Y además un festival que también en estos días ha anunciado los horarios de esos dos días. Así que si quieres consultarlos, ya digo, sería un poco, no sé, un poco coñazo, extenso, ponerme a decir a qué hora sale cada una de las bandas. Pero el cartel que hemos ido desgranando a lo largo de diferentes programas es de lo más completo. Y la próxima semana, si todo va bien el miércoles, espero que el Z-Live sea más protagonista aquí en este programa, porque esperamos contar con alguien de la organización para hablar de un festival que desde el principio hemos apoyado aquí. No he podido estar todavía en ninguna de las dos anteriores oportunidades y en esta tercera no me lo voy a perder, o espero que no me lo pierda, aunque el viernes haya que currar, a ver si lo antes posible podemos marchar para Zamora y estar presente en ese Z-Live, que es uno de esos festivales que apuesta por bandas diferentes. Y si tanto se llena la boca alguno diciendo que siempre van los mismos, bueno, pues ahí tenéis un festival que tal vez no sea más de lo mismo y donde hay siempre bandas con más o menos trayectoria muy interesantes. Así que apoyar ese Z-Live 15-16 de junio en Zamora. Volvemos a tierras catalanas porque desde allí nos llega este trabajo de Saltimbanquia, una propuesta operística encabezada por la vocalista Tania Santos y con un acabado verdaderamente espectacular para un primer EP, donde todo es un lujo: la presentación, el sonido, las canciones, seguro que os gusta. Escuchamos Open Your Eyes, ellos son Saltimbanquia.
Just once.
una obra conceptual con 7 temas propios, con intro y con outro, así que por lo tanto son 5 canciones propias por parte de esta banda catalana, Saltimbanquia, que presenta este Masquerade a Circus Drama, en el cual de forma conceptual expone a través de diferentes personajes los problemas de la actual sociedad. Una obra verdaderamente muy redonda, con muy buen acabado, como habéis podido comprobar en este Open Your Eyes. Cambiamos un poquito el estilo, están catalogados como doom metal, aunque vais a ver que en este tema, pues bueno, tienen un ritmo, vamos a decir que no es el típico doom metal. Lo que va a sonar a continuación son Chemis, banda que nos llega desde Denver y que nos presentan Desolation, el nuevo trabajo discográfico, el cual es el tercer largo de su carrera. Tienen algún EP previamente, algún split, pero como disco como tal, este es el tercer trabajo de la banda de Denver, Colorado. Chemis, Bloodletting, el tema que escuchamos de Desolation, su nuevo trabajo. estamos llegando a la recta final del programa. De hecho, estamos en la despedida. Muchísimas gracias por la escucha, gracias por haber estado ahí, un nuevo programa. Sabéis que tenemos una segunda edición los sábados por la mañana, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Estamos contigo compartiendo de nuevo buena música, rock and roll, heavy metal, lo que pasa por nuestras manos e intentamos hacer llegar hasta tus oídos. Esperemos acertar en alguno de los casos, al menos, con tus gustos. Que la compañía te resulte agradable, créeme que a mí la tuya me resulta, vamos, genial, inestimable, y es fundamental cuando alguien habla que alguien escuche, así que por lo tanto, gracias porque le dais sentido a venir aquí a la radio dos veces por semana y espero seguir contando con vosotros para próximas ediciones del programa. Nos vamos a despedir con una banda que próximamente nos estará visitando, banda sueca de folk metal llamada Grimner, que estarán girando próximamente presentando su nuevo trabajo discográfico de título Vanadrottning, y el mismo tiene temas como el que ya vamos a empezar a escuchar, este Enfallen Jate. Ellos estarán actuando próximamente en las siguientes fechas que ahora mismo te cuento. El 8 de noviembre todavía queda, pero bueno, habremos pasado el verano, hay que ir disfrutando del día a día, pero también hay que ir haciendo algunos planes. Y para ese mes de noviembre tendremos a esta banda, a Grimner, girando con su folk metal. El 8 de noviembre Puerto Llano, Cráter Rock City. 9 de noviembre Madrid, Sala Silicona. 10 de noviembre Vitoria-Gasteiz, Urban Rock Concert. Y 11 de noviembre Barcelona, Sala Monasterio. Y vendrán presentando este trabajo discográfico, Vanadrottning, que hoy nos sirve para cerrar el programa. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur, síguenos en lamiradanegra.es.